COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Seguro que con frío, porque primero la borrasca Luis y ahora Mónica han dejado un fin de semana con lluvias, tormenta, granizo, viento y bajada de temperaturas. ¿Esto qué ha provocado? Pues incidencias varias. El servicio ferroviario de FEB está suspendido, ya que la circulación de trenes entre Ortigueira y Viveiro no se puede realizar por un desprendimiento de tierra sobre la vía que tuvo lugar en la tarde de ayer. Ya estaba afectada también por la mañana debido a la caída de árboles entre Cerdido y Ortigueira. Por eso se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera en el trayecto entre Ferrol y Ribadeo. Además, los vecinos de Asaugas y de Santa María, ambas parroquias de Neda, volvieron a ver en las últimas horas cómo se desbordaban los ríos Belelle y Basteiro. Se inundaron algunas propiedades, tuvo lugar el corte de carreteras y los vecinos estuvieron prácticamente la noche y el día en vela. Reclaman que se actúe ya en la zona para evitar situaciones de este tipo. María López es una de las vecinas afectadas.
Nosotros aquí en la zona de Asaugas, ya a las 3 de la mañana ya estábamos fuera en la calle mollando los pies e intentando avisar también a todos los vecinos de la zona de Santa María que estuvieran precavidos, porque a nosotros ya nos estaba llegando agua a casa. Ayer tuvimos suerte de que no llegara a entrar en ninguna vivienda. Estábamos todos precavidos, ya con las puertas bien selladas, pero bueno, pasamos el día entero mollados sus pies. Algunos comimos de bocadillo. Anoche fue un tanto lo mismo. Aquí no durmió nadie.
Los vecinos de Neda se han constituido en asociación hace unas semanas para exigir tanto a Augas de Galicia como al Concello soluciones. Tras esa gran inundación que padecieron el 14 de noviembre del pasado año, todavía no han recibido ayudas en cuanto a las pérdidas. Lo peor, tener que estar pendientes continuamente de esa previsión climatológica. ¿Y cómo lo has vivido tú? ¿Has tenido cortes de luz? ¿Cómo nos obligan las borrascas a modificar nuestra vida? Vosotros mismos nos habéis contestado. Y es que inminentemente ha sido un fin de semana casero. De esos de peli y manta.
Buah, muy mal. En casa, que esto mete miedo, ¿eh? Es que hace un frío que pela. No se puede salir a la calle. Está todo encharcado, inundado.
Pues lo pasé en casa. Intenté salir un poco, mirando por la ventana, a ver cuándo hacía. Y bueno, mucho se movían los cristales, las persianas y nada.
Quería andar en bicicleta y aprovechando el turno de libre y no me atreví a salir con el temporal, claro.
En casa, sin salir, porque tiempo malo y frío, lluvia, entonces no queda otra, como ahora, sí.
Y es que parece que el buen tiempo todavía nos hará esperar. Todavía se mantiene también la alerta naranja en toda la franja litoral y costera. Y hoy también te voy a contar en qué momento las niñas pierden el interés por las ciencias y la tecnología. Esto es lo que se preguntan desde la universidad y nos consta que hay preocupación por equiparar los números de hombres y mujeres que estudian las carreras STEM. El próximo sábado, día 2 de marzo, este sábado, en el campus industrial de Ferrol acogerán la 10ª edición de la First Lego League, una competición en la que participan niños y adolescentes entre los 4 y los 16 años. En la misma se intenta que, mediante la ciencia y la tecnología, los menores resuelvan problemas del mundo real y adquieran habilidades para su futuro profesional y personal. En estas edades más o menos se equipara el número de participantes varones y mujeres, pero algo ocurre en la adolescencia para que estos números no se repitan en las aulas universitarias. Hoy hablaremos de la First Lego League y de esta cuestión con José Antonio Becerra Permuy, que es profesor universitario. Y las cifras de violencia de género en la provincia de A Coruña son ciertamente escalofriantes. Existen a día de hoy 2.189 casos dentro del sistema Biogen, lo que significa que son mujeres que tienen algún tipo de protección. El pasado jueves en Narón tuvo lugar la primera reunión de la nueva Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra la Violencia de Género. ¿Esto qué es? Bueno, pues un mecanismo que trabajará en la tan necesaria prevención, pero también en la detección y protección de las víctimas. Hoy nos lo contará María Lorenzo, que es la concejala responsable de Igualdad en el Ayuntamiento de Narón. Esta localidad se une a las otras 39 en la provincia que ya cuentan con este mecanismo. Y en la sección Libros COPE charlaremos con José Fernández. Es un vecino de San Sadurniño, siempre muy implicado culturalmente en el ámbito del asociacionismo, que el pasado viernes acaba de presentar su primera novela en gallego, Ainda que te agoches. Hoy hablaremos de ello. ¿Y qué está sucediendo en nuestra ciudad? Bueno, pues sorpresivamente el pasado sábado por la noche fue registrado minutos antes de las 9:30 por el Instituto Geográfico Nacional en el lugar de Apozadagua, en la parroquia de Barqueira, en Cerdido, un terremoto de magnitud 3. ¿Lo habéis sentido? Bueno, pues fue sentido por muchos vecinos de esta localidad, pero también en otros concellos como Ortigueira, Moeche, Asomozas o Valdoviño. Horas más tarde, sobre las 5 de la madrugada de ayer domingo, se registró otro movimiento menor de 2,4 en el mar, en esta ocasión a 9 kilómetros de profundidad y frente al lugar de Opicón, en Ortigueira. Y también nos vamos a los tribunales porque la Fiscalía pide para un hombre de 44 años una pena de 5 años de cárcel y una multa de 3.000 euros tras ser localizado en un control realizado por la Guardia Civil en Cabanas con 12 gramos de cocaína y algo más de 4 gramos de resina de cannabis. El juicio está fijado para las 10 de la mañana de mañana martes en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña. Además, dos horas más tarde, a las 12, se va a celebrar previsiblemente otro juicio en donde un vecino de Ferrol está acusado de traficar con sustancias estupefacientes, para el que piden 4 años de prisión y una multa de 3.500 euros. El acusado en este caso fue localizado en posesión de cocaína y heroína con las que traficaba, concretamente en julio del año 2020, cuando iba conduciendo un taxi y fue interceptado en la salida de la autopista AP9 a la altura de Fene. Y también te cuento más asuntos. La Consellería de Omar, a través de Portos de Galicia, va a ejecutar en los próximos días una solución de refuerzo del abrigo en el puente de Barallobre, en Fene. Los trabajos van a consistir en la reparación de los módulos del pantalán de abrigo existente, que se, bueno, intentarán recuperar su funcionalidad a la espera de una solución definitiva. Portos de Galicia pretende así mejorar las condiciones de abrigo en el puerto de Barallobre durante las tareas de descarga para facilitar la actividad de los profesionales que están centrados actualmente en la campaña de la vieira. Y hoy también Comisión Informativa Extraordinaria de Hacienda, Empleo, Recursos Humanos y Patrimonio en el Ayuntamiento de Ferrol, donde también se celebró esa xunta de gobierno local, y a las 12 parón para celebrar ese minuto de silencio como muestra del pesar por los fallecidos y afectados de ese terrible incendio en ese edificio de Valencia que conocíamos y nos conmovía en la tarde del pasado viernes. Y en cuanto al tiempo, ¿hasta cuándo y cómo nos va a afectar esta borrasca, Mónica? Nos lo cuenta Dobarro y Asociado Abogados. Su gabinete está aquí en Ferrol, en el número 2 de la calle Zurbarán. Lo dicho, tenemos todavía alerta naranja en el mar, alternancia de nubes y claros con precipitaciones y una temperatura fresquita de 11 grados. Como siempre, los detalles nos lo cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día. Hoy en Ferrol quedamos na influencia dunha borrasca centrado norte da península, achegando aire frío e inestabilidade. Agárdase así unha xornada de ceos con intervalos nubrados e con chubascos que serán localmente tormentosos e mesmo poden vir acompañados de sarabia. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso e as máximas quedarán arredor dos 12 graus cun vento que soprará de compoñente norte, será moderado con intervalos fortes en terra e será forte no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Del tiempo nos vamos al tráfico. Ahora se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero tengo que contarte algo ciertamente sorpresivo, y es que una furgoneta acabó en el mar, en la playa de Los Botes, en Meirás, en Valdoviño, en la tarde de ayer. Tuvo que ser retirada con la colaboración del tractor ayuntamiento de ese concello. Las imágenes podéis verlas en nuestra página web, son ciertamente impresionantes. Y mañana comenzarán a partir de las 8 de la mañana las obras del puente de Ponte de Hume, que cortará un carril en la Nacional 600. El corte del carril previsto tendrá una duración de 3 semanas, desde mañana martes a las 8 hasta el próximo día 15 de marzo. Son obras que lleva a cabo el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y que se están ejecutando por un valor de casi 7 millones de euros de ese puente ubicado en la carretera nacional 651 sobre la ría de Ares. Mañana os contaremos con las afecciones que esto también ha supuesto y supondrá para el tráfico.
Y En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
No climatolóxico, vamos a falar das choivas das últimas horas, desa borrasca, Luis, que deixou, bueno, pois tormentas, granizadas, baixada de temperaturas, pero que mantivo en vilo a moitos veciños de Neda, tanto da zona das Augas como de Santa María. Onte, sobre todo, con esas acumulaciones de choiva tan intensas, temían que a auga volvese a entrar nas súas casas e propiedades. Xa se nos alertaba aos medios de comunicación tamén a primeiras horas da mañá. Os ríos Besteiro e Belelle sufrían ese aumento considerable no seu cauce, estimando que o peor momento chegaría arredor das 5 da tarde, coincidindo con esa pleamar. Ata ali nos vamos para charlar, neste caso con María López, unha vecina de Santa María de Neda, que tamén, bueno, pois forma parte desa recén constituída asociación de afectados por estas inundacións. María, benvida, boa tarde, que tal?
Hola, boas tardes.
Bueno, como foi o día de onte? Porque xa a primeiras horas da mañá veíades que esa choiva non paraba, que xa se acumulaba do día anterior, estabades pendentes tamén desa pleamar das 5 da tarde. Que foi o que sucedeu?
Sí, efectivamente. Bueno, nosotros aquí na zona das Augas, xa ás 11 da mañá xa estábamos fora na calle mollando os pés e intentando avisar tamén a todos os veciños da zona de Santa María que estuveran precavidos, porque a nosotros xa nos estaba chegando a auga a casa, entonces había que poñer a todos os veciños en alerta.
Chegou a auga a entrar novamente nesas casas ou esa crecida só afectou a esas imaxes que vimos a través das redes sociales que nosotros tamén colgamos na nosa páxina web? Como foi a xornada de onte? Como finalizou?
Bueno, a ver, sí, é verdade que tuvemos bastante sorte, no que nas vivendas non chegou a entrar, o que foi chegar á carretera. E despois sí, hubo moitísimos desbordamentos en toda a zona de Santa María e máis de aquí das Augas, da Ponte de Pename, pero bueno, ayer tuvimos sorte e non sorte, pero bueno, de que non chegara a entrar en ninguna vivenda. Estábamos todos precavidos, xa que as portas ben selladas, pero bueno, gracias a Dios non hubo ninguna pérdida así.
O que pasa é que, María, é a preocupación, ¿no?, de estar todo o día pendente. Vai chegar a auga, non vai chegar. Poño esta solución a ver se me vale, a ver se non me vale. Como pasa un veciño afectado desta zona esa xornada? Non pode decir, bueno, pues voume a facer unha visita, ou voume a comer fora, ou voume a facer calquera outra cousa, senón que é a espada de Damocles que vos fai vivir pendientes, ¿no?, da climatoloxía día tras día.
No, claro. Nosotros desde as 11 da mañá estuvimos fora na calle, mirando o río a ver canto subía. Pasamos o día entero mollados os pés, algúns comimos de bocadillo, a noite foi un tanto do mismo, aquí non dormiu nadie. A xente hoxe foi a traballar sin dormir, sin cenar e sin nada, porque o corpo xa non che da pa nada máis. Acabamos todos pois reventados, porque xa é que non podemos xa facer nada.
María, cales son as precaucións que tomades habitualmente? Aínda hai, como falábamos hai unhas semanas tamén, hai daños de esa inundación tremenda que padeceche dese novembro do pasado ano 2023 e que non están reparados, non? Que aínda, bueno, pois estades pendentes desas indemnizacións, etcétera, etcétera, pero cales son as medidas que vosoutros adoptades para decir, bueno, pois mentras as autoridades non tomen unha decisión, que é importante tamén tomala nestos momentos, falamos diso tamén fai unhas semaniñas, falaremos tamén sí, hoxe, pero cales son un pouco as medidas que tendes para que a auga, ou evitar na medida do posible que a auga entre nos domicilios e nas vivendas?
Bueno, aquí, a ver, as únicas medidas que se poden poñer son poñer algúns paneles nas portas para que non entre a auga, que a ver, se vai entrar como día 14 xa dá igual o que poñes. Eu, por exemplo, xa non puxei nada porque xa na casa xa non me quedou nada, entonces xa non me iba a levar nada. O único que puden facer é sacar os cabalos das cuadras, porque xa no día 14 se viñeron a mitad da cuadra para baixo, levar os coches para a general, porque tamén te digo que o día 14 me quedaron aquí os coches, tuveron que ir para o taller, e despois os veciños de Santa María, si é verdad que os tiña eu en alerta,
sí que, pues, si se vai pola zona de Santa María, pois pues están as portas tapiadas, pero pouco máis tamén, porque a maioría quedou sin nada e sigue sin nada. O sea que, a ver, é que por moito que poñamos, si o río sube, vai entrar igual, Isto non é, poño aquí algo na porta e xa está. De feito, entrou auga polas rendijas, entrou auga polos retretes dos baños, non hai maneira, isto non hai maneira. Cando sube, se leva todo por diante.
María, vosotros os veciños fuchedes os que montaches esa guardia, non? Estando pendentes da situación en todo momento na xornada de onte. Cal foi o apoio que recibichedes por parte das autoridades ou das administracións, etcétera? No día de onte, sí, que ver... sucede cando pasa isto?
Efectivamente, nosotros ás 11 da mañá xa puxemos en alerta a todos os veciños, nos xuntamos todos, aquí estuveron a pé de cañón, a verdade, que na zona das augas, porque os outros veciños son da zona de Santa María, viñeron todos a apoiarnos aos das augas. Por parte de administracións, aquí non hubo ninguna axuda. Nosotros estábamos esperando por esos plans de contingencia que se supón que iba a haber. Nosotros non recibimos axuda ninguna, estuvimos aquí solos todo o día e toda a noite. Aquí non apareceu nadie. A verdade é que estamos bastante desolados en ese tema e bastante cansados xa, porque de verdade que se informou o Concello. O Concello informamos pola mañá do que estaba sucedendo e non tuvimos resposta ninguna. É verdade que viñeron a poñer sobre as sete ou oito da tarde unhas vallas para cerrar a carretera, pero que, a ver, o peligro estaba desde as 11 da mañá e a pleamar era as 5 da tarde. Non me vale a min que poñas unhas vallas ás 7 da tarde. Pero vamos, que empatía cos veciños cero. Ni se preguntou como estábamos, si nos facía falta calquer cousa, nada. Non hubo nada.
Constituíche vos en asociación fai unhas semaniñas coa esperanza un pouco de que esas solucións cheguen o antes posible. En que punto estades agora mesmo para reivindicar esas melloras o Concello e tamén a Xunta de Galicia a través de Augas de Galicia?
Sí, efectivamente, nosotros ahora xa formamos unha asociación, que temos un CIF, temos unha cuenta corriente, e tuvemos que creala para eso, para ver si as administracións nos botan unha man esto. É verdade que Augas de Galicia, pues sí, sí que nos deu un sí, e sí que quere traballar con nós. Pero nosotros necesitamos que o Concello tamén poña algo da súa parte, porque estamos esperando por un estudio que se está a facer, que ainda non temos, non sabemos nada del. Pedimos, solicitamos unha reunión co Concello para que nos dé algunha explicación do que está pasando, si ese estudio está realizado. De momento nos dicen que non vai haber ninguna xuntanza cos veciños para informarnos de nada. Entonces, estamos que non sabemos nada. Aquí, desde fai 4 meses que pasou o día 14, aquí non se lle tocou a nada, nin temos resposta de nadie.
Por parte de Augas de Galicia, tivechedes algunha notificación?
Por parte de Augas de Galicia, cando tuvemos a reunión en Santiago, sí é verdade que salimos dali bastante satisfeitos porque sí nos dixeron que se iban a poñer a traballar. Pero claro, Augas de Galicia pode poñerse a traballar tamén que si o Concello se pon tamén máis a obra. Porque hai cousas que sí é verdade que de Augas de Galicia, pero tamén son cousas do Concello. Necesitamos unirnos todos, porque este problema se pode solucionar. Sabemos que se pode solucionar. Nosotros temos un estudio feito no que se indica que se pode solucionar. Este estudio yo querimos enseñar o alcalde. Non o quixo ver. Nosotros queremos ver o estudio que está facendo o señor alcalde. Non temos resposta de que ese estudio se está facendo. Non temos nada. A día de hoxe non temos nada.
María, non me quero ni imaginar as veces que compulsivamente vosotros como veciños mirades a previsión climatolóxica, non?
Efectivamente. Nosotros xa sabíamos que estes días iba a chover, que iba a subir o río, porque aquí, a ver, 2 días que chove xa sabemos que vai subir o río. Pero que tampouco, desde a anterior riada, nosotros non sabemos o que vai subir. Nosotros temos que estar pendiente día e noite De o que vai chover, porque esta semana diz que van chover todos os días. Entonces non é que fora ayer. Nosotros vamos pasar toda a semana despertos e de pé.
De acordo. Pois María López, veciña de Santa María de Neda e en participante tamén, forma parte desta entidade, desta asociación para buscar solucións a esas asolagacións do río Besteiro e Belelle. Graciñas por atendernos. Bo día.
Gracias a vos. Bo día.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Primero la borrasca Luis, que ha empañado este fin de semana, ahora la borrasca Mónica, que nos deja en alerta. ¿Cuáles han sido las incidencias?
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Javier García, para muchos fin de semana de peli y manta sin salir casi de casa, y para otros como estos vecinos de Neda, de estar preocupados 24 horas al día. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente, 24 horas en donde han sido, sin duda alguna, como bien decías tú, para muchos, estar en casa, estar resguardado del frío, del viento, de la lluvia. Y así vamos a seguir, por lo menos en las próximas horas, todo hace indicar además. Como bien decías tú, por ejemplo, en el ámbito ferroviario todavía no se ha restablecido esa conexión de Ferrol con Ribadeo. A primera hora de la mañana de ayer, bueno, pues el desprendimiento de unos árboles en el tramo entre Cerdido y Ortigueira motivaba que esa vía quedara interrumpida. Posteriormente, además, también un desprendimiento, en este caso entre Ortigueira y Mañón, también motivaba que esta vía siguiera cortada, y por lo tanto desde Renfe, desde Adif, se ha montado un dispositivo de transporte alternativo por carretera, pero es cierto que no viene a cubrir todos y cada uno de los servicios que habitualmente utilizan los vecinos, tanto de Ferrol como de la comarca del Ortegal, para discurrir en ese ferrocarril. Y también, como bien decías tú y como bien escuchábamos hace unos minutos, la situación en Neda ha sido complicada, sobre todo desde la noche del sábado al domingo, cuando comenzaba a llover de manera intensa. Ayer domingo también lo hacía, y coincidiendo con la pleamar, pues algunos de los viales quedaban cortados al tráfico de vehículos, y también algunas parcelas quedaban inundadas. Eso en lo que se refiere al tiempo, a lo climatológico. Esta mañana hemos tenido también, en este caso, el alcalde de Ferrol ha presidido una junta de gobierno en donde ha habido varias novedades. Por una parte, por ejemplo, se ha dado cuenta del nombre del coordinador general del Ayuntamiento de Ferrol, de Manuel Vázquez Lago, que va a ser el responsable precisamente de esa área, que ya tiene experiencia en otros municipios precisamente de este ámbito, por ejemplo viene procedente de Lugo. También hemos conocido que Ana María Vázquez llega desde A Coruña, como va a ser la directora de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Ferrol, y el director general de urbanismo va a ser Benito López, que es por ejemplo arquitecto técnico en Ares y que ha sido el responsable por ejemplo de la tramitación del último plan de urbanismo en ese municipio. Son tres funcionarios que ya son funcionarios que ahora sí vienen a unir al Ayuntamiento de Ferrol para precisamente dar más movimiento, sobre todo a estas áreas: coordinador general, directora de la agencia de jurídica y también director general de urbanismo, y que se van a unir, dice Rey Varela, a otros trabajadores que desde el Ayuntamiento quieren contratar. Y además también en esta junta de gobierno también se habló del plan director y de la contratación del proyecto de ejecución de algunas de las obras del proyecto del deporte. En este caso, sobre todo, son obras que se van a realizar en el entorno de Amalata. En este caso, comprenden tanto al estadio de Amalata como pabellón, pistas polideportivas de atletismo, también FIMO, en donde incluso está previsto la construcción de una piscina climatizada, según ha detallado el alcalde. Ha hablado de plazos según las zonas y también, por ejemplo, de una zona que van a ser también la zona, dice, del deporte del agua, donde van a estar presentes pues entidades como el edificio de remo, las escuelas de remo, escuelas de vela, que van a tener también un protagonismo importante dentro de lo que son este proyecto del deporte.
Gracias, Javier. Estaremos pendientes del resto de asuntos que vayan surgiendo esta mañana, y también recordamos a nuestros oyentes que mañana, no sé si por suerte o por desgracia, comienzan esas obras del puente de Puente de Hume, que cortará un carril del mismo en la Nacional 651 durante tres semanas, desde mañana a las 8 de la mañana hasta el día 15 de marzo. Se cortará uno de los carriles de ese puente, que tiene un volumen de tráfico importantísimo, 10.000 aproximadamente vehículos al día, y se habilitará el tráfico alternativo regulado mediante semáforos o señales. Se restablecerá el tránsito normal por el puente durante los fines de semana, y ese corte de carril previsto tendrá en principio una duración de tres semanas, aunque las obras están previsto que duren nada más y nada menos que dos años. Habrá que tener paciencia. Y de la información general nos vamos a lo particular, nos vamos a los deportes. Y para hacernos un resumen rápido y muy visual de lo que ha sucedido en el ámbito deportivo este fin de semana, nos acompaña nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues la verdad que, como siempre, ha habido un poco de todo. Lo bueno, una nueva victoria del Basi, la undécima. Para nada esperada a principio de temporada tener tantas victorias a falta de 8 jornadas. En un partido al que le tocó remontar porque no empezó bien, o podemos decir, empezó muy bien el equipo visitante con 5 triples consecutivas, se puso con un marcador de 2-16, pero a partir de ahí reaccionó el equipo ferrolano, logró igualar al final del primer cuarto, se puso por delante en el segundo, ya poco a poco fue aumentando la ventaja hasta ganar por un claro marcador de 81-67. Además, la jornada ha dejado la primera MVP de la temporada para el equipo ferrolano, la jugadora checa Yuri Posposilova, pues anotó 26 puntos, fue la máxima anotadora también de la jornada y con una valoración total de 35 se ha llevado ese galardón de MVP de la jornada en la Liga Femenina Endesa. Un Basi que afronta ya la preparación del próximo compromiso, que va a ser un derbi gallego este fin de semana en Vigo. A partir de las 12:30 del domingo juega el equipo departamental, como digo, en tierras olímpicas. Peores fueron las cosas al Racing, que no estuvo bien en la primera parte del partido de ayer en Elda, sobre todo porque no tuvo esa intensidad habitual, esa agresividad que tiene que tener un equipo de esa categoría, y fue muy blando defensivamente, lo que provocó que el conjunto visitante anotase, el conjunto local, en este caso conjunto alicantino, anotase 2 goles en esa primera parte, en jugadas de estrategia, y también que además fallase un lanzamiento de penalti, con lo que pudo ser peor la derrota. Mejoró un poco la imagen en la segunda, pero no le dio para más, porque también le está costando mucho al conjunto ferrolano anotar en estos últimos partidos, y bueno, pues hay que hacer un examen de conciencia entre todos, como decía también en la sala de prensa el técnico Cristóbal Parralo, al que vamos a escuchar en el programa de deportes, y tiene que volver a la senda del triunfo porque ha bajado a la sexta posición de la tabla, aunque sigue todo muy igualado en esa zona alta, muy poca diferencia de puntos entre 10-12 equipos, que todos luchan por ese 2 plazas de ascenso directo y por el playoff. Y también destacar que este próximo fin de semana va a venir un rival directo, el domingo, el sábado a las 4:15 juegan en la Malata los dos Racing, el Racing de Ferrol contra el Racing de Santander, están solo separados en un punto de la tabla y es importante que el equipo vuelva a la senda del triunfo porque no gana desde que lo hiciera en el Molinón ante el Sporting por 1-2. Y también pues destacar que en fútbol sala se aplazó el partido Parrulo, que estaba en Valencia ya para jugar ante Levante, pero ese incendio del pasado jueves llevó a que se decidiese que el partido no se jugase, tuvieron que volver y habrá que poner ahora una nueva fecha para ese enfrentamiento. En la segunda femenina, clara victoria del Valdetires 12-0 ante el colista, y en voleibol también victoria ante el colista del Intasa San Sadurniño, que ganaba 0-3 al Jovellanos Gijón, con lo que sigue en el segundo puesto y prácticamente con la clasificación para el periodo de ascenso garantizada al equipo que prepara Pablo Parga. A partir de las 3:30 escucharemos protagonistas, sobre todo a Lino López y a Cristóbal Parralo, técnicos del Basi, Ferrol y del Racing, en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Andy, te esperamos. También te cuento otras cosillas del fin de semana antes de irnos al boletín informativo, y es que en San Sadurniño el pasado sábado tuvo lugar la 8ª edición del Chanfaina Lab, que ha confirmado la madurez del sector audiovisual en este municipio. Las piezas expuestas destacaron en lo conceptual, muy cuidadas en lo técnico y atractivas en cuanto al ritmo y el mensaje. También te recuerdo que se ha inaugurado en Ferrol este sábado también el monumento promemorial a las víctimas del franquismo. La escultura, obra del artista Manuel Patiña, está ubicada en el Parque Antón Varela de Canido. Un ejercicio, desde luego, de democracia, porque allí se dieron cita, bueno, pues alcaldes, regidores y representantes de muchos partidos políticos diferentes de nuestro entorno. Hacemos ahora ese pequeño paréntesis, volvemos en el espacio de Usted Dirá a partir de las 1:20 de la tarde, con muchos más contenidos en el Mediodía Cope Ferrola. Ahora escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.